Cristina López Slick Tip.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side.
La 1 en 5, las 12 y 5 en las Islas Canarias. Y aquí estamos todos los de fin de semana a tu servicio y Cristina en el micrófono. Y el tema este del que voy a hablar ahora es muy, muy triste. Cada vez que salen informes de la OMS o del Consejo Europeo o de Bruselas, se ratifica que realmente el mercado del sexo en España es monstruoso. Verdaderamente monstruoso en sus dimensiones. Primero, porque los hombres utilizan mucho más la prostitución que en otros lugares de Europa e incluso de Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque sabiéndolo, los traficantes de mujeres están haciendo aquí su agosto. Es impresionante el mercado que hay y la importación de mujeres para la prostitución. Ahora ha salido un informe bien interesante de la Universidad de Comillas, que se llama Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que intenta iluminar en entrevistas particulares con los propios clientes, 1.600 entrevistas, este mundo tan sórdido. El resultado es que al menos 2 de cada 10 españoles ha pagado por servicios sexuales durante el último año. Imagínate, piensa en 10 hombres de tu entorno, 2 de ellos han pagado estos servicios. Además, el informe señala que si un 20% de los entrevistados se atreve a reconocer algo que está siempre tan oculto, lo cierto es que deben ser muchos más quienes lo han hecho, porque evidentemente no hablan todos los que han pasado por ello. Escuchamos a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, que ha apoyado la elaboración de este interesante estudio en la Universidad de Comillas, hablar sobre el papel de los hombres en este problema.
Los hombres, igual que en las otras formas de violencia sobre la mujer, son unos cómplices esenciales para su solución. Y lo primero que tienen que conocer es la gravedad de la trata, de la explotación sexual sobre las mujeres y de la violencia sobre las mujeres.
Y es que el informe señala que es difícil, es realmente difícil reconocer que la trata está teniendo lugar. La mayoría de los hombres que contratan servicios sexuales sencillamente no conciben que la señora con la que están o estuvieron pueda ser víctima de trata. Pero es así, porque es que muchas veces las propias prostitutas no se reconocen como víctimas. Bien porque la prostitución en su país de origen no es un delito, bien porque las haya vendido un familiar. Porque como lo estás oyendo, a veces son los padres, los tíos, los parientes directos los que venden a estas chicas, en ocasiones siendo niñas, o porque desconocen sus derechos en España y finalmente porque tienen miedo. Has de saber que las mafias no dudan incluso en matar a algún familiar en el lugar de origen para dar ejemplo a todas las prostitutas de la necesidad de someterse completamente a sus captores. En este sentido, hablaba la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
Deberíamos conseguir que nos levantáramos la venda y nos diéramos cuenta de que esto está pasando y de que hay esclavas a nuestro alrededor.
Esclavas. Esclavas, insistimos, que muy a menudo no lo saben, no saben ni siquiera que lo son. Ciertamente, el papel de los hombres, y esto ha sido subrayado en este estudio de la Universidad de Comillas, es fundamental. Porque son ellos los que se encuentran con ellas. Y muy a menudo, una denuncia a tiempo en la policía puede salvar una vida. Ha habido clientes, lo señalan así los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han percibido que en el prostíbulo, en el lugar donde estaban, había niñas, había menores, o había mujeres contra su voluntad. Dar la alarma en el momento adecuado puede ser fundamental. Carmen Meneses, es la coordinadora del estudio de la Universidad de Comillas.
La víctima, con el primero que se va a encontrar es con el cliente. Luego entonces tenemos que trabajar eso, no lo podemos obviar. O sea, podemos seguir trabajando, mejorando los aspectos jurídicos, la protección, pero los hombres que van a pagar un servicio tienen que tener los ojos bien abiertos.
Sois vosotros los que podéis ayudar. Sois vosotros los que las tenéis cerca y tenéis que tener efectivamente los ojos bien abiertos. El estudio también señala el papel de las ONGs. Muchas veces hemos traído aquí mujeres, monjas, como las adoratrices, que se dedican estrictamente a este sector y tienen mucha capacidad para darse cuenta de los casos porque son los que más facilidad tienen para generar lazos con las mujeres, lazos de intimidad, de conversación, incluso afectivos, que permiten a estas señoras expresarse sobre el drama que están viviendo. Pues de nuevo aquí, en fin de semana, hablamos sobre esto, sobre la trata de seres humanos. Nos preocupa mucho y nos preocupa mucho que el grado de envilecimiento sea tan grande en España. Tanto efectos de consumo de la prostitución como efectos de la importación y exportación de mujeres. Mujeres que llegan de Nigeria, de todo el resto de África, mujeres que llegan del este de Europa, mujeres que llegan de Sudamérica. Verdaderamente un dolor grande.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando una empresa necesita contratar a alguien, sobre todo a alguien muy especial, a un directivo, a un ejecutivo con muchas responsabilidades, a un empleado con determinadas capacidades, recurre con frecuencia a otras empresas que se llaman headhunters o cazatalentos. Estas empresas tienen especial interés porque además permanecen un poco al lado de la sociedad, un poco para el común de los mortales, por lo menos para mí, como en el secreto. Bueno, vamos a aproximarnos a ellas de mano de una de headhunter, de una cazadora de talentos, Arantxa Ruiz, autora del libro ¿Qué busca un headhunter? De la editorial Conecta. Buenos días, Arantxa.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde sacáis la información? Si yo te digo, necesito un redactor especializado en política internacional. ¿Tú cómo sabes cuáles están en el mercado?
Bueno, yo lo sé porque, aunque quede un poco extraño, pero los headhunters son cotillas profesionales, es decir, nuestra labor es saberlo todo y eso es lo que hacemos. Entonces, cuando alguien me dice un puesto, lo que nosotros tenemos, nuestras fuentes, que ya las tenemos muy bien seleccionadas y sabemos qué teléfono descolgar, a quién preguntar o dónde buscar.
O sea, que es un método bastante humano, práctico y normal. Y en cambio, ¿por qué permanecéis un poco en el ámbito del secreto?
Bueno, porque lo que es secreto y misterioso siempre vale más, ¿no?
¿Ah, sí? O sea, que sí. Simplemente una estructura de marketing.
Bueno, no tanto por eso, sino porque la información es poder. Y al final nosotros contenemos y manejamos muchísima información. Y una de las grandes características que tenemos es esa discreción y confidencialidad. Si fuéramos demasiado visibles, pues probablemente las fuentes que nos proporcionan la información no lo harían tan alegremente.
Claro, hay una parte mala del cazatalentos, porque el cazatalentos soluciona a una empresa un problema, pero a otra empresa le crea uno, uh-huh. Porque de algún sitio hay que sacar el talento, por lo tanto se le quita a otra empresa.
Uh-huh. Nosotros a veces tenemos límites, que son empresas a las cuales no podemos tocar. Y...
¿Por qué?
Bueno, pues o bien porque...
¿Son clientes?
Exacto, o bien porque son clientes nuestros, o bien porque son colaboradores de nuestro propio cliente, y eso hace mucho más compleja nuestra búsqueda, porque a lo mejor sería tan fácil como ir a la competencia directa, pero nuestro cliente no quiere entrar en una guerra de talento, y entonces tenemos que ampliar el mercado de búsqueda. Y lo bueno es que cuando le quitamos a alguien el talento, pues hay otro headhunter que también tiene trabajo, lo cual está todo bien.
Para una persona que quiera situarse en el mercado y ser objeto de búsqueda por uh-huh. parte de las... ¿Hay algún truco? ¿Hay alguna manera de pasar de la zona de sombra a la zona de luz donde te visibilizan los headhunters?
Pues sí, trabajando la marca personal, básicamente. Los headhunters... No te diré que somos un poco vagos, porque eso no es verdad, buscamos mucho y, como te digo, gestionamos esa información, pero sí que es verdad que nos dejamos llevar un poco por las cosas que sabemos que funcionan. Entonces vamos primero a las empresas donde nos consta que la calidad profesional de la gente dentro son muy buena, y eso no quiere decir que en una empresa menos conocida la gente dentro no sea igual de buena, pero digamos que la buscarlo nos costaría mucho más trabajo y no tendríamos, o sea, nos costaría mucho más averiguar si ese profesional es tan bueno como dice que es. Entonces nos vamos siempre, digamos, a empresas que ya tienen marca o a personas que ya tienen marca. Entonces, trabajar la marca personal, desde luego, ayuda muchísimo para entrar en el radar del headhunter.
Bueno, pues explícanos qué es la marca personal, que no tiene por qué saberlo nadie. Pues nos están oyendo desde conductores de autobuses de Barcelona hasta médicos de Valencia, pasando por agricultores de Soria. ¿Qué es una marca personal y cómo se trabaja?
Bueno, todo el mundo tiene una marca personal, lo que pasa es que a veces la gente no la trabaja, que lo has dicho fenomenal. La marca personal es la capacidad que tenemos de entender en qué somos buenos y de explicarlo. Entonces, nosotros siempre vivimos de la reputación de los demás, de lo que los demás piensan de ti, tu jefe, tu amigo, tu compañero, incluso tu madre. Ellos te van poniendo etiquetas, pero a veces esas etiquetas no son las que tú quieres que ellos te pongan, porque tú quieres que te vean de una manera determinada, porque así encontrarás antes un trabajo o llegarás antes a algún sitio. Yo siempre explico que un médico puede ser un buenísimo médico, pero si nadie lo sabe, pues no tendrá pacientes. Pues la marca personal es explicar a los demás en qué es uno bueno. Y eso es lo que tiene que hacer un candidato si quiere ser localizado por un headhunter. Nosotros los latinos somos muy de, si soy bueno, los demás ya lo sabrán, porque
sí.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nos enseñan esto desde pequeñitos. Pero en realidad, hoy, con la competitividad en las empresas, y además no solo eso, sino que competimos en un mercado global donde la gente que viene de entornos mucho más anglos están tan acostumbrados a venderse, pero ellos están compitiendo, digamos, por los mismos trabajos que nosotros, porque ahora la movilidad es total. Entonces ellos, de forma natural, no les importa nada decir que son buenos en una cosa o en otra, y nosotros seguimos esperando de que los demás lo piensen. Entonces, tenemos que dejar de esperar que los demás nos pongan la etiqueta que nosotros queremos y tenemos que hacer que ocurra. Tenemos que trabajar.
Pero
esa marca.
¿Dónde se dice qué cosa? Quiero decir, porque ahora me dice una persona, vale, yo enseño fenomenal a niños de primaria o yo soy el mejor saltador de comba, pero ¿a quién se lo digo? ¿A mi vecino, a mi portero? Pues si da lo mismo.
Bueno, técnicamente te diría, desde el punto de vista de la marca personal, te diría, dilo en el espacio donde sabes que hay alguien que te va a comprar. Por ejemplo, si eres una gran saltadora de combas, pues te diría, vete al Decathlon, que hacen proyectos de desarrollo para nuevos deportistas, y ponte a saltar la comba allí, porque ahí será donde alguien te puede llegar a descubrir. Entonces, dime lo que sabes hacer y vete al sitio donde está esa persona y demuéstrale que sabes hacerlo. A veces ese sitio es un entorno personal o físico, y a veces ese sitio es una red social profesional online, como, bueno, pues no sé, como las que hay, ¿no? Como LinkedIn o lo que sea.
Bueno, vamos a imaginar que yo contrato a una cazatalentos, que es Arancha, deseo que me indique cuál es el perfil adecuado para cuatro de mis empleados. Mis empleados son Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, y los tengo que colocar en el mercado y te pido a ti asesoría. Vamos a ver, ¿para qué sirven y en qué podrían mejorar cada uno de estos candidatos, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, Mariano Rajoy.
A ver, lo que pasa es que tengo que hacer antes una aclaración. El candidato, en este caso, o sea, la empresa que me contrata, siempre me contrataría para decir, oye, necesito una persona que haya sido presidente del gobierno antes, porque necesito a alguien que pueda gestionar temas públicos y de grandes estructuras. Y entonces
Entiendo.
Yo te diría, pues entonces a lo mejor te interesa Mariano Rajoy. O tu empresa me dices, oye, me interesa que me localices a alguien pues que sea muy transgresor, que esté muy preocupado por los temas sociales, que incluso piense sistemas nuevos económicos que me pueden interesar más o menos, y entonces yo te puedo decir un candidato distinto. Es decir, tú me pides para una necesidad un tipo de perfil y yo te daría y te buscaría un candidato.
Como,
lo que tú me estás preguntando
es
sería,
lo contrario, claro.
Claro, sería si Mariano Rajoy o Pedro Sánchez o Albert Rivera o Pablo.
Pablo Iglesias.
O Pablo Iglesias, gracias, se quedaran sin trabajo y entonces les
bueno,
dijeran,
o si tuvieses que decirles, como les has dicho a los
exacto.
oyentes, posiciona en el mercado tu marca y mejórala. Entonces,
exacto,
vamos a ver. Mariano
exacto.
Rajoy se queda en el paro. ¿Tú qué le aconsejas?
Exacto. Entonces yo como headhunter, él vendría a verme y me diría, oye, ¿ahora qué alternativas me ves? ¿No? Y entonces yo le diría, pues yo te veo las alternativas de que tú tienes, por ejemplo, pues una base legal, ¿no? Porque vienes del mundo de, has sido registrador de la propiedad, si no me equivoco.
Sí.
Entonces tienes conocimientos legales, tienes conocimientos de gestión de estructuras muy grandes y de grandes organizaciones, porque al final un Estado es una gran organización. Con lo cual yo te veo en temas que tengan que ver con el sector público, ¿vale? O temas que tengan que ver con el sector legal, por ejemplo. ¿Vale?
Perfecto. ¿Y en qué lo mejorarías?
Bueno, yo le recomendaría, por supuesto, que aprendiera a hablar inglés, aunque no sé si a estas alturas le apetecería ponerse a hacerlo.
Pues
pero...
vamos con el siguiente, Pedro vale. Sánchez.
Pedro
¿Para
Sánchez.
Qué nos sirve?
Pedro Sánchez, yo lo veo en áreas donde haya que negociar con establishment muy, muy situado, ¿no? En organizaciones complejas con muchas tensiones de poder, ¿vale? Y donde tenga que lidiar con unos y con otros y ganárselo, ¿no?
Mira,
donde no pueda ser manu mando, sino que tenga que ser, me los tengo que ir ganando.
Uh-huh.
Esto les diría. Y me dices, oye, para mejorar, pues quizá que él utiliza mucho la parte más emocional, le diría que a veces fuera un poco más técnico también. Yo creo que hay que combinar entre la parte más emocional y la parte más racional, por ejemplo.
Pablo Iglesias, aunque lo has apuntado previamente.
Pues Pablo Iglesias lo vería una persona que tuviera que revolucionar algo, ¿no? En el sentido de, oye, quiero hacer un cambio total en una organización, por ejemplo, ¿vale? O sea, uh-huh. Noto que tengo que cambiar las bases, que tengo que cambiar la mentalidad, que tengo que traer gente que sea capaz de moverla. Y lo veo en temas muy sociales, es decir, pues que si fuera una empresa, pues vería empresas que tuvieran un motivo, un fin mucho más social que a lo mejor, pues no sé, una industria de la automoción, que probablemente lo pudiera cambiar, pero lo veo más en temas sociales, de educación, etcétera.
¿Y en qué lo mejorarías?
A Pablo Sánchez, A Pablo Iglesias quizá también te daría la combinación que te estaba diciendo antes. Él utiliza siempre un discurso muy emocional y lo hace muy bien, pero yo creo que hay veces que a determinada gente necesitan pruebas, ¿vale? O sea, no tanto un acto de fe, sino un poco más racional.
Sí.
Que pudiera equilibrar estas dos cosas.
¿Y Albert Rivera, por último, dónde lo ves?
Albert Rivera... Bueno, claro, es que el perfil de los cuatro políticos tienen en común que los cuatro son líderes, obviamente, porque si no, no claro. podrían estar donde están. Entonces, por eso yo siempre los veo liderando temas que sean de cierto volumen, con ciertas complejidades. Y fíjate, Albert Rivera lo vería igual en temas que hubiera que liderar un proyecto complejo donde habría que hacer esa transformación de organización, ¿vale? Lo veo en temas... Pero, por ejemplo, igual que te he dicho que a Pablo Iglesias le diría pues, temas un tema a una empresa un poco más social, a Albert Rivera lo vería un buen encaje en un tema que fuera un poco más orientada puramente a objetivos económicos, etcétera.
¿Y qué le mejoraría si nos despedimos?
A Albert Rivera, pues lo mismo un poco que a los tres últimos, que es justo lo contrario que al primero, que es estos todos se dejan llevar mucho por el discurso emocional, que es muy bueno, pero hay veces que hay que dar datos y
a lo
que
práctico y a lo
práctico.
Sí. Pues muchísimas gracias, Arancha Ruiz. Podéis bucear
gracias
en este mundo
Cristina.
Fascinante con ella para miraros a vosotros y para mirar a los otros, para comprender el mercado. De la editorial Conecta, su libro, ¿Qué busca el Headhunter? Muchísimas gracias, Arancha. Enhorabuena.
Gracias a ti, Cristina. Un placer. Gracias por invitarme hoy.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Manolín, tiene melones. Se me han determinado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Hola, Herrera. Tienes robado el corazón a todo el mundo.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Isao, tú has tenido reencuentros en tu vida.
Voy a llamar a mi abogado.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. Mañana por la noche en El Cascabel. con Antonio Jiménez. 13TV. Un aire nuevo.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe el sol.
Me dice Marci esta semana, muerta de frío. Pues yo lo que creo es que me comería un cocidito. Resulta que es el plato que de forma mayoritaria prefieren los españoles en invierno. Fíjate qué cosas, qué tradicionales somos. Pepio Neto, que haya alivio.
Buenas tardes, Cristina, que haya alivio, amiga.
¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien.
Bien.
Y lo claro es que las cosas, Pepe, las damos por supuestas, porque hay quienes hemos tenido la suerte de recibir esta tradición de nuestras madres o de nuestros padres, pero hay mucha gente que no sabe hacer un cocido.
Efectivamente, bueno, pues para esas personas que todavía no sepan cómo se hace un cocido, se lo explicamos nosotros, ¿no, Cristina? ¿Qué?
Pues me parece divinamente. Yo tengo hoy cocido en casa, no te digo más, lo he puesto anoche.
¡Ay! Ese es el bueno, de un día para otro, Cristina.
Es verdad, probablemente esté mejor, porque no me daba tiempo a hacerlo esta mañana, obviamente.
Le dice uno al otro, oye, ¿a ti te gusta el pescado frito de un día para otro? Y dice, a mí me encanta. Y dice, pues vente mañana, que lo estoy haciendo hoy. Niña, por hablar.
Efectivamente, pero el cocido es diferente, ¿eh? El cocido crece con de sabor y de reposo con los días, es curioso.
Sí, efectivamente, igual que los callos, ¿eh? Otro plato muy bueno para hacerlo de un día para otro. Bueno, María Cristina, ya tenemos los garbanzos, ¿eh?
¿Los echas tú en sal el día anterior o no?
Yo lo he hecho el día anterior con un poquito de agua templadita, ¿eh? Y un poco de sal, evidentemente.
Yo le he hecho bastante sal, mi abuela le echaba un puñarrao, ¿eh?
Sí, eso también contribuye de forma importante a que se ablandezca. Al igual, fíjate, que se le echa un poquito de bicarbonato. ¿Todavía existe el bicarbonato, Cristina?
Ay, sí, pero yo no lo echaba.
Sí, sí.
Pues lo voy a hacer.
Sí, sí, le va muy bien, le va muy bien.
Yo soy muy partidaria del bicarbonato.
Bueno, vamos con esos garbanzos que ya están remojos, ¿eh? Tal como estamos diciendo. Y yo, ¿sabes tú lo que hago yo, Cristina? ¿Eh? Lo introduzco en una malla, en un saquito.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Ay, qué listo. Y los tienes ordenados después de guisaos. Yo tengo un lío entre las zanahorias y las pongo, las patatas, las judías verdes, el repollo.
Claro.
Sí.
Exactamente, Cristina. Pues entonces se mete en esa malla que existe en el mercado, a la venta,
pues
especial para cocinar.
Una, ¿eh?
Evidentemente, pues lo metemos aquí ya, los garbanzos remojados, una olla, vamos a utilizar una olla express,
Sí,
una olla,
le
ponemos agüita y cuando esté hirviendo le vamos a poner esa malla ya atadita con los garbanzos en el interior. Bueno, le vamos a poner más cositas, tú sabes.
Ventajas del cocido, como decía mi madre, que va todo en crudo, que no tienes que sofreír.
Y por lo tanto muy sano, No tiene que sofreír nada, claro. Pues le vamos a poner un buen trozo de hueso de tuétano, Cristina, Un hueso de jamón,
sí.
Un buen viaje de jarrete de ternera o morcillo, como conocen algunos.
Sí, morcillo le pongo yo.
Eso es. Un trozo bueno de tocino de papada, para darle
eso
un poco.
Eso no lo pongo porque ya
Cristina,
tengo yo suficiente papada.
Es que si no tiene grasa no tiene gracia.
Si no tiene grasa, no tiene gracia. No, sí, tienes razón. Por eso estoy así yo. ¡Mustia!
Tú ves que tiene mucha grasa y mucha gracia.
Efectivamente,
Cristina.
La dos.
Bueno, vamos a ponerle. No me malinterpretes lo que ha dicho,
Que tienes toda la razón. No es que te malinterpretes. Te interpreto al pie de la letra con toda la razón.
No te estoy llamando gorda ni muchísimo menos. Dios me libre.
Pues yo me lo llamo a mí misma.
Estoy diciendo que
no. Estoy en operación bikini y estoy sufriendo.
Estoy diciendo que no eres muy delgada. Las cosas como son.
Efectivamente.
Bueno, un cuarto de gallina, Cristina.
Un cuarto de gallina, fundamental.
Una papita ya mondada y entera. También le vamos a poner unas cuantas zanahorias ya mondadas y enteritas. Y un poco de puerro le da muy bien. Todo esto de ingredientes lo llevamos al fuego. Vamos a esperar sin tapar la olla todavía.
Aquí en Madrid suelen poner repollo en la cosa tradicional y judía verde.
Sí, es verdad. Es que yo lo que hago es que antes cuezo todo esto y cuando esté tierno, con un poco de caldo de ese que hemos obtenido, en una cacerola aparte cuezo el repollo. Con un trocito de chorizo.
Sí.
Y luego, pues nada, lo que se trata es de coger esa malla con los garbanzos que ya estarán tiernecitos, lo ponemos en una fuente, en un montoncito de garbanzos, ponemos el jarrete de ternera o el morcillo.
Ay, te ha faltado el chorizo, macho, ¿no?
Sí, no te decía que junto con el repollo o la col vamos a cocer el chorizo.
Ah.
Pero no muy cocido. Vale, esto es para que no turbie el color del cocido, Cristina.
Ah, es que aquí en Madrid sí que se interesa que turbie.
Sí, el colorcito así en rojo. Sí, pero ligeramente blanco, pero no tanto, para diferenciarlo del puchero nuestro andaluz, Cristina.
No sé, yo mi abuela Pilar, que era más chula que nadie, que era del foro, echaba todo con el chorizo, todo en la misma olla.
Sí, sí, sí.
Y iba teñida de naranja la sopa y yo la sirvo teñida de naranja.
El colorcito ese que le da el chorizo, ¿no? Bueno, sí. Pues también vale. A mí me gusta más bien así un blanquito.
Blanquito.
Bueno, para terminar ya, Cristina, vamos a coger la fuente, ponemos los garbancitos, el morcillo, la gallina, la papa, la zanahoria, todo esto, y lo vamos a rociar con un chorrito de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra,
Cristina.
Que eso es lo que te garantiza la tersura de la piel.
Evidentemente, evidentemente.
Y la calidad del cabello.
Exactamente, sí. No, que no se lo hacen alguno en la cabeza, Cristina, que es capaz.
Bueno, Pepe, ¿y hacemos alguna cosa espontánea hoy?
Sí, pregúntame, ¿qué vas a hacer mañana, Pepe Oneto?
Con todas espontáneas. Oye, Pepe, ¿y mañana qué haces?
Pues me voy a Sevilla, al Instituto del Patrimonio Histórico de Andalucía, porque se está haciendo el Atlas. Te me has preguntado, Cristina. Pues,
espontaneidad, sí.
Con la espontaneidad. Entonces, con motivo del Atlas que se está haciendo, del patrimonio inmaterial de la humanidad, de Andalucía, ¿no? Bueno, pues se va a hacer una muestra de los platos más típicos de Andalucía, que estoy organizando yo con la Consejería de Agricultura, de Cultura.
Sí.
Y esto se va a hacer mañana en la isla de la Cartuja, en Sevilla.
Pero qué cosa más bonita. Dime tres platos tipiquísimos de Andalucía.
Bueno, yo te diré el pucherito, ya que estamos,
Sí.
El puchero andaluz, las tortillitas de camarón y el morejo, Cristina.
Oy, vete por allá.
Sin olvidarnos de la sopa de fideo con caballa, que también la hacen en el caléndula. Oye, por cierto, el caléndula va a ser uno de los establecimientos que va a colaborar mañana en esa muestra gastronómica.
El de tu hija.
Ea, y el de Lorena.
Aquí el nepotismo no lo favorecemos.
Nada,
¡que
no
haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio mañana! ¡Hasta el domingo!
¡Hasta luego!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Colegio Bilingüe Villalcor. Una apuesta por la calidad. Matricula a tu hijo desde los 3 meses hasta la universidad. Tus hijos serán bilingües en inglés y aprenderán chino y francés. Piscinas, canchas cubiertas, escuelas deportivas, residencia, transporte. Estamos en Campodón, Alcorcón. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
¿Te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros? Y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros.
Y tranquila, que es solo un coche.
Sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vuelven las jornadas de la carne de buey del Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 y Áncora 32. Ven a disfrutar de las segundas jornadas del 18 de febrero al 18 de marzo de un fabuloso menú con 4 entrantes de primero y de segundo la famosa carne de buey del Rincón Asturiano por 60 euros por pareja. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
La 1:33, las 12:33 en las Islas Canarias. Diego González viene con las noticias. El primer ministro británico David Cameron comienza a hacer campaña por la permanencia en la Unión Europea.
Ha afirmado que abandonar la Unión otorgaría al Reino Unido una falsa ilusión de soberanía, porque en la práctica le restaría poder y también peso internacional. Dice Cameron que fuera de la Unión Europea no tendrían capacidad para ayudar a sus empresas y tampoco podrían presionar a los países europeos para que compartan información sobre sus fronteras y también sobre los terroristas. Bruselas. A pesar de esta iniciativa de Cameron, 5 de sus ministros ya han anunciado que harán campaña para no seguir en la Unión Europea.
El PSOE se muestra optimista ante la negociación con Podemos.
Su secretario de organización, César Luena, ha dado la bienvenida al campo de la negociación política al partido de Pablo Iglesias, aunque también ha advertido que no se saltarán la Constitución. Dice Luena que hay avances en la negociación para formar gobierno y que hoy es posible un cambio en España. Desde Podemos, su portavoz adjunta, Irene Montero, ha asegurado aquí en COPE que acuden a la reunión a cuatro bandas de mañana con una idea clara: el reparto de sillones.
Liberados 3 periodistas turcos secuestrados por la guerrilla kurda del PKK.
Los 3 reporteros de la agencia turca Anadolu han estado retenidos 48 horas. El pasado viernes fueron apresados en la ciudad de Nusaybin, al sureste del país, mientras filmaban imágenes en un barrio de la localidad. Los miembros de la guerrilla reprocharon a los periodistas haber tomado imágenes sin permiso.
La iniciativa Stop Radicalismo recibe en 2 meses más de 1.000 avisos ciudadanos.
La propuesta, que apenas cuenta con 60 días de vida, tiene como objetivo la implicación de los ciudadanos para avisar de posibles casos de radicalización. Según los responsables del centro, reciben una media de 14 comunicaciones diarias. De las más de 1.000 recibidas en 2 meses, unas 500 han sido valoradas positivamente por los expertos. Hay 3 modos de comunicación. Por un lado tenemos la página web www.stop-radicalismo.es, un correo electrónico stopradicalismo@interior.es y un teléfono gratuito, el 900 822 066.
Y una noticia curiosa que tiene que ver también con el Mobile World Congress que comienza esta semana en Barcelona. La India ha lanzado el móvil más barato del mundo.
Se trata de un smartphone, se llama Freedom 251 y tiene un precio de $4, poco más de 3 euros.
Qué buenísima idea, y ya era hora, ¿eh?
Sí.
Ya era hora.
Este dispositivo se puede adquirir a través de internet, cuenta con una pantalla de 4 pulgadas, un procesador de 1,3 GHz, 8 GB de memoria y una cámara de 3,2 megapíxeles. La compañía que lo ha lanzado al mercado asegura que con los componentes hechos en la propia India ahorran un 13,8%. Por el momento solo tienen capacidad para aceptar 250.000 pedidos, aunque su objetivo es superar los 10 millones de móviles al mes.
Eso y espero. Los van a superar, Diego, ya
pues
lo verás,
sí,
porque ya era
India
hora de tener un teléfono
tener
pues por 6 euros, por ejemplo. O sea, es que es lo lógico.
A 3 está bien.
Bueno, actualizamos información ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2. Y entre tanto, en lo que queda de programa, Cristina te cuenta la última hora. Bueno, pues Club Fin de Semana, aquí nos cuentas tú lo que quieras para que otras personas acudan a lo que tú propones, exposiciones, congresos, mesas redondas. Y nos dice desde Gijón Fernando Hernández que hoy comienza la Feria Europea de Teatro para Niños. Nos gustan las propuestas para las familias. Va a tener más de 160 representaciones escénicas y con motivo del 25º aniversario de la feria hay un encuentro internacional en el que se van a analizar los festivales infantiles de todo el mundo. En Gijón, Asturias, que es donde tiene esto lugar, hay 16 grados de máxima y 6 de mínima. Macarena Ruiz de la Casa nos cuenta que en Madrid se está celebrando Franqueados, un festival de arte independiente que transforma el barrio de Malasaña en una galería. En los escaparates de los comercios están las obras de los artistas españoles e internacionales. Pues nada, todos a Malasaña en Madrid. 14 grados de máxima y 4 de mínima. Y en Sevilla están corriendo, que es cosa propia de los domingos en todas partes de España. El running es la última fiebre. Desde las 9 de la mañana se tiene lugar el Maratón Ciudad de Sevilla. Es una de las pruebas más concurridas del circuito de running andaluz, con los rincones y lugares más espectaculares de la capital hispalense en el recorrido. Pues es un privilegio poder correr en ese entorno. Enhorabuena. 21 grados en Sevilla, 8 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi vida cambió un 2 de julio de 2013, con una llamada que anunciaba que una personita nos estaba esperando en Etiopía. Todo el sufrimiento anterior se desvaneció de golpe. Nuestro sueño estaba al alcance de la mano. Corrimos a conocer a nuestro futuro hijo. Así cuenta una de las madres que ha adoptado una niña a través de la ONG Mundi su propia experiencia. Y continúa, era un bebé precioso, gordito, y con unos grandes ojos que suplicaban a gritos buenas dosis de amor. Nos extrañó su nombre, Mónica. No esperábamos un nombre tan común, pero significa única, y es exactamente lo que ella está destinada a ser. Única, nuestra única hija. Mónica. ¡Qué preciosidad! Más de 500 niños y niñas etíopes han encontrado su hogar en España a través de la ONG Mundi y realmente todos ellos forman una gran familia que nosotros queríamos conocer hoy. Está con nosotros una persona fundamental en este proyecto. Se llama Carmen Pazos y es directora de Mundi Actúa. Carmen Pazos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es que eres jovencísima. Yo no creí que una persona tan joven pudiese estar al cargo de un proyecto tan importante.
No, creo que no soy tan joven. No.
Bueno, ¿no llegas a los 40 años?
Sí, lo supero.
¿Qué?
Sí.
Entonces debe ser el trabajo que haces y ya me estás explicando cómo te conservas así.
Sí.
¡Qué tía! Bueno, pues, ¿cómo empezaste a trabajar en conexión con Etiopía?
Pues fue un poco una cosa que lleva a la otra. Después de un viaje a África, conocer la situación de los niños que estaban allí, la llegada de un sobrino de Etiopía y al final decidí que lo que quería hacer era eso. Y dejé mi trabajo para crear la organización y a partir de ahí, pues eso, más de 10 años.
¿Y tu trabajo es realmente dar una nueva vida a estos niños que no tienen padres?
Sí, trabajamos fundamentalmente por el derecho de los niños a crecer en familia y también trabajamos por los niños que se quedan allí, que no tienen familia y que necesitan mejorar sus condiciones de vida.
En general, ¿a estos niños qué les ha ocurrido para que estén así de abandonados?
Eso es necesitaríamos 3 horas. Es un cúmulo de situaciones. Pues hablamos de países en vías de desarrollo con un problema de demografía importante. Etiopía tiene más del doble de población que España y crece y la media de hijos por mujer está alrededor de 5,7. Entonces,
5,7 por mujer, fíjate. Sí. En un país sin recursos.
En un país con pocos recursos, donde además la mujer depende mucho del hombre. Ahora mismo en Etiopía además están pasando ciclos de... ahora un ciclo de hambruna viene este año importante por las sequías, ¿no? Muy relacionado con... falta de... Es una combinación de factores.
¿Y abandonan a los hijos?
Quieren mucho a los hijos, pero en situaciones extremas los niños no tienen... Cuando una madre toma esa decisión es porque de verdad está absolutamente desesperada y no tiene ninguna alternativa.
La ONG que hoy tenemos con nosotros, Mundi Actúa, efectivamente ayuda a proporcionarles una familia en otros lugares del mundo, pero también tiene allí una residencia, ¿no es cierto?
Sí,
o sea, una especie de...
Estamos ahora organizando, que es el motivo por el que estamos organizando esta exposición. Queremos poner en marcha un centro en Bajardar. No es nuestro primer proyecto allí, ya hemos hecho muchos, pero ahora queremos poner toda la energía en un centro de atención a los niños más vulnerables en Bajardar. Lo tenemos ya en fase inicial y queremos empezar con lo que consigamos de recaudación en esta exposición. Vamos a ponerlo en marcha para que los niños que son abandonados en la calle puedan ir allí y también para dar ayuda a las mamás que no pueden trabajar porque tienen niños que los puedan llevar, los cuidamos y se los devolvemos cada día y así no los tienen que abandonar.
Bueno, la verdad es que hablaba Carmen de una exposición, justamente esa exposición nos da cita aquí. Se va a celebrar entre los días 24 y 28 de febrero en el Hotel Hilton Madrid Airport, una exposición de un artista etíope, Ferihun Seyun, no sé si lo digo bien,
sí,
que justamente plantea sus cuadros como un acercamiento a Etiopía y como una forma de recoger fondos para la ONG.
Eso es. Pensando, en mi último viaje, que acabo de estar allí hace poco, tuve la oportunidad de conocerle. Sus cuadros me gustan desde hace mucho tiempo porque es un pintor muy conocido en Etiopía. Y le propusimos una idea, en principio descabellada, pero que a él le encantó. O sea, le dijimos que ¿por qué no difundimos arte en vez de hablar de penurias solamente de Etiopía? Trasladamos lo positivo que tiene el país, que tiene muchas cosas, valores y también arte. Y aprovechamos esta exposición para aquellos que quieran contribuir, llevándose un cuadro precioso a su casa, destina también fondos a los recursos al proyecto de Bahardar que os he comentado.
Es bonito porque el pintor Ceryun Seyum ambienta sus cuadros en Etiopía y en la situación social. Son muy coloridos y realmente son hermosos. Si los compras allí, en el Hotel Hilton Madrid Airport, del 24 al 28 de febrero aquí en Madrid, si pasas por la capital, puedes contribuir al trabajo de la ONG en Etiopía. Y si no puedes acudir, tienes también una página web. Si estás en Sevilla, en Asturias, en Murcia, puedes entrar en artforchildren.site, arteparaniños.site, que es parte del proyecto que se está moviendo para favorecer también el conocimiento de la obra de artistas destacados de países emergentes.
Eso es. Además, el día de la inauguración, el 24, abrimos una tienda online. El que no pueda, invitamos a todo el mundo a venir, que lo mejor es venir para ver los cuadros personalmente y conocernos y contaros el proyecto. Quien no pueda venir puede hacer la compra online, porque abrimos la tienda online el mismo día.
Qué
para
bien.
Que todo el mundo desde todos los puntos pueda tanto acceder a obras originales como a otro tipo de artículos que vamos a poner en la tienda online inspirados en la obra del artista.
Pues esto es precioso, porque aparte de embellecer tu hogar, puedes hacer que niños como Mónica encuentren una casa y una familia. Muchísimas gracias a Carmen Pazos. Gracias
Muchas
por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas invierten...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro, no olvidemos que es salud.
COPE, estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer una fiesta muy especial, una fiesta que se hace en torno a un pez rarísimo, la lamprea, y que constituye pues el núcleo de la fiesta de la lamprea de Arbo, una de las celebraciones gastronómicas con más tradición y más peculiares de Galicia. Este año va a ser los días 22, 23 y 24 de abril y José Manuel Merelles Remy es director de comunicación de Turismo de Galicia. Vamos a ver si me entero yo lo que es la lamprea. Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Pero esto es como una anguila, más o menos, para que me haga yo la idea.
Es un animal parecido a una anguila, pero no tiene nada que ver. La lamprea es un pez que lleva en la tierra 500 millones de años. La verdad es que ha evolucionado muy poco y es aquí se conoce a veces como el vampiro de río, porque es un pez que no tiene boca y tiene boca, pero como es como una ventosa, entonces se pega a sus presas y se pega, y es un animal muy peculiar, pero muy sabroso.
O sea, se pega a sus presas y las desangra, ibas a decir.
Efectivamente, sí, más o menos. Sí,
o sea, que está lleno de sustancia, verdaderamente.
Sí.
Qué
sí,
cosa tan curiosa, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Y cómo seguís a la lamprea?
Pues la lamprea, fundamentalmente, en la fiesta de la lamprea de Arbo, que está en este año llegará a su 56 edición. Es el lugar ideal para degustar la lamprea. Fundamentalmente su preparación, la más conocida, es la bordelesa. Es guisada en su propia sangre. También hay otra forma de guisar, otra forma de guiso, y también con arroz se suele presentar también guisada. E incluso hay empanadas de lamprea.
Esto es lo que me llama la atención, que ustedes han hecho algunas combinaciones nuevas, como por ejemplo secar la lamprea, ahumarla y rellenarla de huevo y jamón, que ya es una cosa sofisticadísima.
Efectivamente, eso es se llama lamprea seca, que también tiene otra fiesta, que es en el mes de agosto.
Ajá.
La pesca de la lamprea empieza en enero y acaba en abril. El colofón de la temporada de pesca de la lamprea es precisamente la fiesta de la lamprea de Arbo. Y entonces, para que este producto, para que este pescado pues dure a lo largo de todo el año, se ha trabajado en esta forma de conservarlo, que es la lamprea seca, que creemos que es pues autóctona de Arbo y de esta zona del Bajo Miño de Galicia.
La verdad es que está en la pesca. La lamprea es una cosa originalísima, como estáis oyendo. No solo el bicho es original, su forma de alimentarse, la forma de cocinarlo, sino que además se pesca de una forma muy peculiar, ¿verdad?
Sí, se pesca tienen distintos nombres en Galicia, las artes tradicionales para pescar lamprea, pero fundamentalmente se denominan pesqueiras. Son una especie de muritos que hay en el río. Algunas tienen hasta 1000 años de antigüedad.
¡Qué barbaridad!
Unos muritos que se ponen en el río, y la lamprea es un animal, que es un pez que nace en el río, va al mar y vuelve a desovar al mar. Entonces, al río, vuelve a desovar al río. Entonces, para subir para
subir
por el cauce,
sí,
del río, las corrientes, y entonces en estas piedras o en estas mini presas se las encauza y se las coge con una red. Se llaman pesqueiras.
Qué interesante, la verdad.
Sí, la verdad es que, y precisamente en la fiesta de la lamprea, todo se puede ver todo esto, el tema etnográfico de la pesca, que es antiquísima.
Pues vamos a dejárselo indicado a los oyentes, hablaremos en su momento de ello, pero que se queden con este nombre: Arbo y la fiesta de la lamprea, un evento que señala raíces antiquísimas y que este año tiene lugar de los días 22 al 24 de abril. Muy enhorabuena y esperemos que sea desde luego un éxito otra vez. Gracias a José Manuel Merelles Remy, director de Comunicación de Turismo de Galicia.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo cariñoso.
Un
adiós.
Un abrazo, adiós.
SOS, 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 Carmen Candela, si sigues oyendo la radio, atención a fin de semana de COPE, porque Marcote te ha encontrado lo que te ha prometido. Marcote.
Hola, ya he estado buscando y he encontrado el temazo.
Este es sobre un vidrio mojado, obviamente, de los secretos, pero antes en el espacio de Marcote nos había contado él...
Que es una versión de Cano y los Bulldogs, y la versión es esta.
Es un grupo uruguayo, Cano y los Bulldogs. No, esta es la original.
No, es la de Cano y los Bulldogs. Es como más sesentera, más yeye.
Ah, pero ¿cuál es la original?
La original sí es esta, perdona.
Digo, o sea, estos uruguayos eran los autores de esta canción que después versionan Los Secretos y me sorprende, se parecen un montón. Clavada, Marcote.
Muy yeye, pero muy rollo yeye, muy de los 60, ¿no?
Pero que casi no es una versión, es...
Un homenaje, un homenaje.
¡Un homenaje! Eso es lo que se dice en estos casos, ¿no? Marcote, muchísimas gracias. Ahí va lo debido, Carmen Candela. Un abrazo desde aquí. Y nosotros, bueno, quédate, Marco, te dice, despides con nosotros el programa.
Perfecto.
Porque ha venido ya el Satadé a darnos los últimos mensajes de los oyentes.
Buenos días, Cristina, de nuevo. Pues nada, es que estábamos leyendo y estábamos discutiendo, Marco y yo fuera, porque Piluca H ha dicho, no, que Enrique Urquijo habría cumplido 56 años, en realidad.
Eso va del cálculo.
Claro, y estábamos mirando para ver si era verdad. Gracias, Piluca,
ay, qué
por
alivio.
Corregirnos.
Qué alivio, Piluca,
decirlo,
porque yo ya me veía ancestral.
Fe de ratas.
Bueno, pero estas
fe
cosas...
Fe de ratas.
Pero bueno, menos mal que tenemos a nuestros oyentes que están ahí escuchando al quite.
Es un poco mal.
Para decirnos lo bueno. Pero bueno, maldita casualidad, era el tema del que estábamos hablando hoy. Mira, y nos ha escrito Roberto, que nos dice, en una foto de mis primeras vacaciones en el año 72, aparecemos mi hermana y yo con 4 años en la plaza, en la playa de Benicarló. Y por detrás, una mujer, bueno, una niña de unos 4 o 5 años, que da la casualidad de que ahora es su mujer.
Madre,
imagínate. Y aparece en la fotografía de niños. Brutal.
Qué barbaridad.
Brutal.
De todas formas, la más grande casualidad del mundo me ha pasado a mí.
¿Cuál?
Es difícil supere un oyente.
Bueno, o yo.
Ya verás,
tienes.
Ya. ¿Tú también tienes?
Sí.
Bueno,
vamos.
Espera que te desafío. Me voy a Irán con el diario, creo que era ABC, sí, a hacer un largo reportaje sobre las mujeres en Irán. Me pone el Ministerio de Exteriores de Irán un guía, Ali Sayed Bagdaman. Recorremos el país, vamos a Isfahan, a Qom, tal. Él hablaba perfectamente español porque había estudiado español en España, un iraní, ¿dónde has estudiado, tal? No, había estudiado en la Autónoma, vale. Ah, bueno, ¿y ese tiempo dónde viviste? No, en el barrio de Hortaleza. Yo viví allí. Digo, uy, qué casualidad. Digo, ¿en qué calle? En la calle Santa Virgilia. No me digas. Ah, yo también. ¿En qué piso? No, ¿en qué número? El 13, el mismo portal.
No me lo puedo creer.
Yo ya no lo había conocido, pero había vivido en el piso debajo del mío. El guía, en Irán.
Es muy grande, ¿eh?
¿Qué os parece? La casualidad.
Es insuperable, ¿eh? Es insuperable.
Es insuperable, creo, Marcote.
Bueno, vamos a ver.
A ver.
Primera vez que hago yo... Pues lo normal, que haces pillas del colegio una vez y te escapas y vas al centro comercial de al lado del colegio. Mi padre en la vida había venido a buscarme al colegio. Es más, siempre he ido en autobús, he vuelto en autobús, siempre. El primer día que hago pillas, se presentó a mi padre en el colegio. Pero no solo eso, sino que dice que no estoy y se va al centro comercial y justo me pilla en el centro comercial.
Ya. Y yo quiero saber la reprimenda, claro.
Pues no me dijo nada en el momento. Luego no me regañó ni me dio azote ni nada, pero luego tuvimos una charla amistosa.
Todo te lo dijo con la mirada, ¿no?
Sí, con la mirada.
Qué mala pata, por favor, ¿eh? Qué cosas las casualidades. Ha sido nuestro tema todo el fin de semana. ¿Alguna otra anécdota nos habéis contado directamente vosotros?
Una coincidencia pues curiosa y una casualidad bonita, porque para mí es bonito. El otro día fui al supermercado a comprar pues lo típico y cuando llego a la caja me dicen 12,27. Y digo, bueno, si tengo dinero, empiezo a sacar 10, un 2... 20, y justo veo ahí, al final de todo, 2 céntimos, nunca los uso, y justo 12,27. Y yo dije, ¡ole ahí! 12,27.
Es que eso da una alegría.
Esos
en el momento en el que te dicen 22, dices, mierda, nunca llevo esos 2. Y de repente ves la moneda de 2 céntimos.
Sí, maravilla. Eso es un bingo, yo estoy de acuerdo. Además, da una extraña alegría.
No,
es una cosa rara por la casualidad. Bueno,
sí.
Ahora sí tenemos que poner ya el acelerador para cerrar nuestro programa. De todas formas, no nos vamos del todo, ¿verdad, Elsa Tadea?
No, porque siempre estamos aquí conectados a través de nuestras redes sociales, a través de facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemanaCope y en nuestro eterno WhatsApp, que es 666-55-40-00.
Nos gustan mucho en ese WhatsApp...
666-55-40-00
los audios, los sonidos de voz. Si nos los dejas, los soltamos el próximo fin de semana y nos haces súper felices. 666-55-40-00 sugerencias para el programa del sábado o para el programa del domingo, para el próximo fin de semana, cosas que os preocupen durante las semanas, que os indignen, cosas que van a pasar y que tenéis que tener en agenda. Pues empieza el Mobile World Congress, efectivamente, este congreso sobre movilidad y gadgets y todo tipo de conectividad en Barcelona, que nos explicado Pablo Moreno. Mañana a las 4 se reúnen Podemos y PSOE, según el PSOE para hablar de programa, según Podemos para hablar de sillones. Y no sé si me dejó alguna cosa en
los
el
Oscars,
tintero.
Los Oscars. Que viene son los Oscars.
Bueno, pero eso es al otro domingo.
Y
eso ya lo contaremos nosotros en directo.
Que hay que ver, hay que ver las películas. Ir viendo.
¿Ya las has
películas.
Visto?
Casi la mitad.
Jolín, qué tío. A las 10 el próximo sábado, las 9 en Canarias, estaremos aquí. Yo me despido en nombre de Marcote, de Elsa Tadea, de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Diego González y de Sofía Gonzalo. Cristina, como siempre, te dice adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.